Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Es nuestro gozo esta mañana concluir nuestra serie de 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Estamos avanzando a lo largo de esta carta monumental del apóstol Pablo a la iglesia corintia, porque tiene tanto que decirnos en la actualidad en términos de nuestra propia vida cristiana y ministerio. Y conforme nos hemos embarcado en este párrafo en particular, hemos llegado a entender el asunto de separarnos de los incrédulos, que Dios ha llamado para sí mismo un pueblo santo, esto es la iglesia, y como él dice en el versículo 14, no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Somos un pueblo santo para el Señor, apartado, santificado y separado. Vamos a completar este estudio esta mañana y ya hemos cubierto tantas cosas, pero quiero añadir a lo que ya hemos aprendido cosas que creo que nos van a ayudar a ver la fuerza y la importancia de este asunto. Y por cierto, varias personas me han llamado, me han escrito, me han hablado de manera personal acerca de cuánto esta serie les ha ayudado y cómo ha sido aplicada de manera práctica a asuntos que están enfrentando en su vida. Estuve de nuevo anoche por teléfono aconsejando a alguien en este asunto mismo de la relación entre creyentes e incrédulos en un esfuerzo espiritual, en una actividad religiosa. Es un principio fundamental, una piedra angular, el entender en la vida cristiana y en la vida de la iglesia este asunto. Quiero darle algo de perspectiva histórica esta mañana y llevarlo detrás del texto corintio para que sepa que Dios siempre ha llamado a su pueblo a separarse completamente de toda forma de religión falsa, para efectos de su fidelidad, para efectos de su pureza, para efectos de su utilidad, para efectos de su bendición, para efectos de la gloria propia de Dios, para efectos de su nombre, para efectos de su verdad. Dios siempre ha llamado a su pueblo a separarse de la religión falsa. La religión falsa, claro, destruye la fe de muchos, come de manera destructiva como la gangrena espiritual. Siempre ha tenido ese efecto y entonces Dios siempre ha llamado a su pueblo a la separación. Satanás siempre se disfraza a sí mismo como un ángel de luz, inventa religiones que intentan destruir los propósitos de Dios y confundir al pueblo de Dios. Esa ha sido siempre su estrategia, pasada, presente y futura. Y entonces Dios siempre se ha dirigido al asunto de que su pueblo se mantenga alejado de la religión satánica. Regresemos al Pentateuco y veamos cómo en cierta manera todo comenzó cuando Dios estaba identificando por primera vez a su pueblo Israel. Si usted regresa al libro de Deuteronomio, el quinto de los libros de Moisés que constituyen la ley o el Pentateuco, y vamos al capítulo 7, encontramos un muy buen principio de este asunto de la separación de la religión falsa. En Deuteronomio capítulo 7, leemos esto. Cuando Jehová tu Dios, versículo 1, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, esto es la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Cuando entres a la tierra y el Señor abre el camino para ti al derrotar estos pueblos, que son mayores y más poderosas que tú, versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Ahora, ese es un mandato bastante, bastante directo a matarlos. Él está llamándolos, en una palabra, a una forma de genocidio. Aplastarlas, acabar con ellas, exterminarlas. Es un mandato tan fuerte que hace que los teólogos liberales se estremezcan y concluyan que, obviamente, esta no es una representación verdadera de Dios, porque Dios es amor y Dios nunca demandaría un orden así, mucho menos cumplirla. ¿Cómo debemos entender que Dios dice extermina estas naciones? Bueno, el mandato solo puede ser reconciliado con la naturaleza paciente y de gracia y amorosa de Dios. Todo esto es verdad de Él. Si usted entiende algunas cosas, si usted entiende, por ejemplo, la impiedad enorme de estas naciones, si usted entiende la magnitud de su idolatría, si usted entiende la severidad de su blasfemia de Dios, si usted entiende que es una idolatría tan nauseabunda y tan mortal y tan incorregible y tan llena de desesperanza y sin arrepentimiento a tal grado que tiene el potencial de afectar de manera devastadora los propósitos de Dios, entonces puede entender por qué Dios llamó a su exterminación. El Nuevo Testamento dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Al vivir los hijos de Dios al lado de estos idólatras blasfemos, incorregibles, impíos, no arrepentidos, cuyos crímenes habían llegado a su nariz día tras día, solo podía terminar en la corrupción del pueblo de Dios. Dios no podría preservar a su pueblo si hubieran entrado a asociarse con naciones tan idólatras. Y Dios sabía que habían ido más allá del punto de la gracia. El arrepentimiento ya había pasado, no estaba en el horizonte. Estaban fijos en su impenitencia, estaban determinados, por lo tanto no tenían esperanza. Y Dios no iba a permitir que el cáncer de su blasfemia debilitara de manera total sus propios propósitos eternos. Y entonces Él llamó a su destrucción. Siguiendo eso, en el versículo 2, Él aclara, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ni alianzas ni concesiones. Enfréntalas de manera drástica, dramática y determinante. Versículo 3, además, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Hicimos la pregunta un par de semanas atrás, ¿acaso significa que cuando dice no se unáis en yugo desigual con los incrédulos, no se unáis con los incrédulos que los cristianos no deben casarse con los no cristianos? Bueno, ciertamente eso es verdad. Los cristianos no deben casarse con no cristianos. Eso es estar en yugo desigual porque el matrimonio es una relación espiritual. Pero si usted está buscando algo más específico, aquí está. Aquí hay una prohibición contra el pueblo de Dios casándose con personas que no son su pueblo. ¿Por qué? Versículo 4. Ningún pacto, ninguna alianza, ninguna concesión, ningún matrimonio, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos. Así como lo vimos con un hombre tan bendecido y tan fuerte y sabio como Salomón. Desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hay mucho en juego aquí. Usted no puede hacer concesiones. Deben exterminar esas personas o van a influenciarlas de manera devastadora. No pueden mezclarse con ellas. No puede ser hecho sin resultados trágicos. Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Esos son lugares y pedazos de su adoración, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Interesante. Quita sus templos, destrúyelos hasta el suelo, derriba sus altares, destruye cualquier cosa y todo lo que ha sido parte de su religión abominable que practicaron. Deben hacer eso. Es como deshacerse de un virus mortal. Tienes que matarlo en todo lugar, tienes que acabar con todo vestigio del mismo, porque el riesgo de la contaminación espiritual es tan elevado. Oímos de los virus potencialmente mortales que podrían surgir en nuestro mundo, como el virus del VIH y otros virus que de vez en cuando oímos que hay un brote en ciertas partes del mundo, como recientemente oímos de un virus que era tan mortal en la tierra de África. El horizonte de la historia humana, conforme lo vemos, podría dar lugar a muchos virus como ese, y podrían tener un efecto tan devastador como nunca lo hemos concebido en el futuro, como ha pasado con frecuencia en el pasado. Estamos muy conscientes de eso. Pero un virus mucho más severo que cualquiera que destruye el cuerpo es aquel que ataca la dimensión espiritual. Y ese es el virus del sistema religioso falso satánico. Este pasaje, por cierto, se volvió un mandato para los reformadores escoceses. He estado leyendo mucho últimamente de Juan Knox. Pensamos en Juan Knox, claro, como el gran predicador, que realmente fue la fuerza que impulsó la fundación del presbiterianismo escocés, y hasta el día de hoy, cuando usted predica en Escocia, el púlpito en la iglesia de Escocia es llamado el púlpito de Juan Knox. Pensamos en Juan Knox como un gran reformador, un gran predicador del Evangelio. Ahora, él fue un hombre con mucha iniciativa, casi un hombre de guerra. Juan Knox atacó la religión falsa de manera vengativa. De hecho, los reformadores escoceses fueron tras todos los edificios, que quedaban de la secta terrible romana, y los derribaron todos, en gran parte para el desmayo de los que amaban la arquitectura, que estaban tratando de preservar las imágenes de arquitectura. Pero la máxima de Juan Knox tuvo razón. Juan Knox dijo: derriba los nidos y las aves van a desaparecer. Y aquí usted tiene una situación muy parecida. Este pueblo en particular de Dios, la nación de Israel, en la tierra de Dios, recibe este mandato directo de Dios. Me apresuro a añadir, no creo que podemos ir por todos lados derribando los edificios de las religiones falsas sin un mandato divino como ese. Y por bien intencionados que pudieron haber sido los reformadores escoceses, pudieron haberse excedido. Pero ciertamente no hay duda aquí en Deuteronomio, no hay duda acerca de la intención de los reformadores escoceses por preservar la influencia o de preservar a su pueblo de la influencia de la religión falsa. Está por todo nuestro alrededor y necesitamos separarnos de eso. Dios da la razón en el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo significa separado, santificado, apartado. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ustedes están separados de ellos. Él los llamó para que estuvieran afuera, apartados. Son su propia posesión. No le pertenecen a ninguna otra persona ni a ninguna otra deidad. Y entonces, desde muy temprano en la revelación redentora de Dios, se vuelve abundantemente claro que el pueblo de Dios deben asegurarse de que no hagan alianzas, ni pactos, ni intercambio con la religión falsa. Tomándolo de una perspectiva colectiva ahí en Deuteronomio 7, una personal, pase a Daniel capítulo 1. Y aquí no vemos un grupo de personas tanto como individuos. Y conocemos a cuatro jóvenes, conocidos por nosotros, ya cualquiera que conoce las historias de la Biblia, son Daniel y sus tres amigos, Misael, Ananías y Azarías, esos siendo sus nombres judíos. Encontramos aquí una situación muy parecida. Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Observe, por favor, que el Señor le permitió a los babilonios ganar, porque la cautividad babilonia fue el castigo por la apostasía de Israel. Entonces Dios, en este caso, estaba del lado de los babilonios, por lo menos durante 70 años, antes de que fueron liberados de regreso a la tierra. De hecho, más tiempo que eso, a partir de la primera deportación. Entonces, aquí viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, la sitia, gana la victoria, y parte de los utensilios de la casa de Dios se lleva, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, a Babilonia, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, saquearon el templo lleno de todo tipo de oro, y lo arrastraron de regreso a Babilonia, y lo colocaron en el templo de su propia deidad. Él no tenía ningún problema mezclando deidades. Él no tenía ningún problema mezclando la adoración. Como señalamos en nuestros estudios antes de este mismo tema, Dios tiene muchos problemas con eso. Usted no toma un ídolo y lo mete al templo de Dios, y usted no mete a Dios en el templo de un ídolo, como vimos en el caso de 1 Samuel 4 al 6 y en el caso de Ezequiel capítulo 8. Pero obviamente Nabucodonosor no tuvo problema con eso. Él tenía muchos dioses, y meter más utensilios de otra deidad en el templo no haría ninguna diferencia. Entonces, ahí está el saqueo de Jerusalén. En esta situación en particular, hubo una deportación inicial, esto es, se llevaron a personas cautivas, personas judías cautivas de regreso a la tierra de Babilonia. Querían mantener la tierra de Israel como un estado bajo su poderío, querían que Israel fuera productiva económicamente, y entonces querían dejar algunas personas ahí que pudieran continuar funcionando en la tierra para que pudiera continuar incrementando la riqueza y prosperidad de Babilonia a favor de ellos. La primera deportación es descrita en los versículos 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Esa es la primera deportación, 606 o por ahí, antes de Cristo, incluyendo del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto es Aspenaz. Ahora, básicamente, aquí estaba el plan de Nabucodonosor. Él atacó Jerusalén. El problema fue que en su primer intento, 606, él escuchó que Nabopolasar, su padre, había muerto. Y entonces, al comienzo mismo de su campaña, él tenía que regresar a Babilonia debido a la muerte de su padre. Viajes así no eran fáciles y era un viaje serio. Cuando él regresó, tuvo que cambiar su plan. No teniendo tiempo de establecer su propio gobierno, él decidió dejar al rey judío Joacim en el poder, pero básicamente despojarlo de toda persona que lo rodeaba y de alguna esperanza para el poder futuro. Y entonces él se llevó a algunos de la familia real y a unos de los nobles, sin duda eran rehenes. Él probablemente amenazó a Joacim, si no hacía lo que él quería que hiciera, él mataría a su propia familia y a sus nobles. Y él se llevó a los mejores de ellos, descritos en el versículo 4, los que se veían mejor, los más inteligentes, los más sabios, los que mejor discernían, que tenían el tipo de capacidad que podían ser usados en los niveles más altos de gobierno en esa tierra. Él no tuvo tiempo, como dije, de establecer su propia operación en Judá. Entonces él quiso presionar al rey para que el rey pudiera hacer lo que él quería que hiciera. Pero él también tenía otro plan en mente. Él se llevó a los líderes élite de la nación, todos los jóvenes que eran capaces y dotados, y él se los llevó para que pudiera lavarles el cerebro en la cultura caldea porque necesitaba que alguien administrara los asuntos judíos. Ahora él tiene un montón de personas judías siendo deportadas de Israel a su propia tierra. Hay tres deportaciones que se van a llevar a cabo, la última en el 586 a.C. Tres deportaciones primordiales de gente judía. Estas personas judías podrían constituir un grupo terrorista reaccionario revolucionario en medio de Babilonia si no eran controladas. Y entonces la idea era conseguir a los mejores jóvenes, preparar a los mejores jóvenes y usarlos para administrar asuntos judíos. Van a entender a los judíos, van a entender cómo piensan y cómo operan, pero van a adoptar la cultura caldea. Entonces el proceso de lavado de cerebro era lo que él buscaba y él quería lavar el cerebro de los mejores. Y después, cuando vino el tiempo, podían quitar a Joacim, enviar a alguien de regreso que era un judío, pero había recibido un lavado de cerebro de manera eficaz en la cultura caldea, como también tener a jóvenes que administraran asuntos ahí en Babilonia, encima del pueblo judío. Él quería solo lo mejor, solo aquellos que eran la crema innata, y de hecho, él escogió esos jóvenes mismos. Ahora, se dará cuenta que al final del versículo 4, la idea era enseñarles las letras o literatura y el lenguaje de los caldeos. A lo que eso se reduce es a teología, porque la literatura de los caldeos era teología. Usted no puede separar su cultura de su religión. Su religión era su cultura simplemente estaba constituida de magia, hechicería, encantamientos, oraciones, himnos a sus deidades, una multiplicidad de deidades, hechizos, todo tipo de leyendas de las deidades, una teología muy compleja, totalmente separada de la verdad y separada del Dios verdadero. Querían que estos jóvenes, créame, se olvidaran de Jehová, se olvidaran del Dios vivo y verdadero y adoraran a la Trinidad babilónica de Anu, Enlil y Ea. Entonces comenzaron a enseñarles teología. Este era un programa de preparación de 3 años, como usted lo verá un poco más adelante en el capítulo. Una reprogramación de 3 años, un proceso de lavado de cerebro de 3 años. Además, versículo 5, quería no solo alterar su teología, sino como parte de este proceso de lavado de cerebro, alterar su estilo de vida y asimilarlos en la adoración pagana. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora recuerde, estos jóvenes son de la familia real y son de los nobles de Israel. Entonces, la comida elegante no era nada nueva. Probablemente habían estado viviendo ahí en el Palacio de Jerusalén, lo cual era extremadamente próspero. Ahora recuerde, antes de la destrucción de este templo, era el Templo de Salomón y era una nación algo rica y una nación próspera. Esas indicaciones son dadas incluso en las profecías de Isaías y Jeremías que profetizaron la cautividad que vendría. pero todavía hay notas de la riqueza y prosperidad de la nación. Entonces, estos jóvenes no estaban en particular enamorados, ciertamente, con tener buena comida y buen vino. Eso habría estado disponible para ellos en el pasado. El asunto aquí es que literalmente se habrán estado involucrando en fiestas de ídolos, porque, como lo vemos con los corintios, el alimento y la bebida en las fiestas de ídolos eran parte de la celebración de sus servicios religiosos. Y entonces, este alimento que venía del rey habría sido alimento dedicado a las deidades. El alimento y vino escogidos por el rey habrían sido parte de alguna fiesta a las deidades, y ellos literalmente se involucrarían en comer en ese tipo de contexto. No que había algo malo con el alimento debido a eso, pero se habrían estado involucrando, en términos de Pablo, en la mesa de los demonios. Entonces el versículo 8 dice: y Daniel buscó permiso del jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel sabía que él no podía permitirse el ser absorbido por este estilo de vida pagano, este estilo de vida religioso. Bueno, había más. Regresa al versículo 6. Hicieron otra cosa muy sabia. Trataron de cambiar la identidad de la gente, cambiar su teología, cambiar su forma de adoración y cambiar su identidad. Habían cuatro jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El comandante de los oficiales les asignó nuevos nombres. A Daniel, el cual significa Dios es juez, nombre magnífico, Dios es juez, le asignó el nombre Belsasar. Ananías, lo cual significa el Señor muestra gracia en hebreo, él le dio el nombre de Sadrach, asociado con el término Aku o Marduk, uno de los ídolos de Babilonia. A Misael, un hermoso nombre, realmente es una pregunta, significa ¿quién es como el Señor? O literalmente, ¿quién es lo que el Señor es? Le dieron el nombre Mesac, que significa ¿quién es lo que Aku es? Y Aku era el dios luna. Y Azarías, lo cual significa el Señor es mi ayuda, le dieron el nombre Abednego, siervo de Nebo, quien era el dios de la sabiduría y la educación. Entonces, el lavado de cerebro era bastante amplio. Cambiaba su teología, cambiaba su estilo de vida, los involucraban en festivales de ídolos, cambiaban sus nombres, de tal manera que cada vez usted les hablara, cada vez que tenían que identificarse, se identificaban con nuestros dioses y vamos a alejarlos del Dios verdadero. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y todavía Dios le concedió gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, pero él no se quiso contaminar. No contaminarse, la palabra contaminarse viene de Gaal en hebreo, significa manchar o contaminar. Él quería hacer todo por evitar esta concesión, todo para desconectarse de la actividad religiosa falsa. Él adoraría solo al Dios verdadero. Y lo único que sobresalía era el alimento, porque constituía el involucrarse en una fiesta de ídolos. Y él no haría eso, y tampoco sus amigos. Y Dios lo honró. Y cuando el tiempo de los 3 años pasaron, tenían mejor salud y tenían un mejor intelecto que el resto de la gente. Dios los bendijo por su espíritu que no quiso hacer concesiones, espíritu de preservar la verdad. Eventualmente tuvo un costo y Daniel terminó en un foso de leones. Y Ananías, Azarías y Misael terminaron en un horno de fuego. Satanás siempre va a tratar de contaminar la religión verdadera al aspirar al pueblo de Dios en alianzas impías con la religión falsa. Debemos separarnos de manera total de toda forma de religión falsa. Tenía una carta en mi escritorio esta mañana, cuando subí ahí, de alguien representando a la Iglesia Católica Romana, pidiéndome si estaba dispuesto a involucrarme en un debate público con teólogos de ese sistema, porque me han estado escuchando y saben que tengo alguna queja y les gustaría que los debatiera públicamente. En mi propia mente, incluso veo eso como una forma de hacer concesiones. Porque yo estaría atrayendo a personas que vendrían a oírme y los expondría a lo más sutil de sus ideologías en boca de sus defensores más capaces. No quiero hacer eso. Y se los voy a decir. No quiero hacer nada que le permita a Satanás tener una entrada en confundir a alguien. Regreso a mis días de universidad. Tuve un buen amigo en la universidad y jugamos en el equipo de béisbol en nuestros días de universidad juntos. Éramos buenos amigos porque ambos estábamos involucrados en el ministerio cristiano. Trabajamos mucho con Juventud para Cristo y con jóvenes y tuvimos grandes tiempos juntos viajando como jugadores y alumnos. Ambos sentimos el llamado de Dios al ministerio. Me fui al seminario Talbot para estudiar bajo el doctor Carlos Feinberg, quien se volvió mi mentor en mis días de seminario. Tuve el privilegio y gozo de hablar en su funeral el viernes. Él se fue con el Señor esta semana pasada a la edad de 86 años de edad y me fui y dejó su huella en mi vida. Estaba comentándole a la gente en el funeral, la huella que dejó en mi vida es enorme y en gran medida solo que soy hoy día en el servicio de Dios debido a él. Mi amigo se fue a un seminario liberal. Partimos en diferentes caminos. 3 años después salí como expositor de la palabra. Él salió como un mesero en un bar. Su fe entera quedó devastada. Todo fue desarmado y terminó volando en un vacío, en caos y confusión. Lo he visto pasar una y otra y otra y otra vez. Dichas concesiones son mortales para la verdad. Sacan la convicción de la gente. Había un teólogo de quien se pensaba bien y era respetado y muy prominente en esta área de la parte sur de California, que escribió algunos libros muy importantes que defendían la fe cristiana, que se involucró en estudiar el error teológico y eventualmente terminó tan confundido que se mató a sí mismo. Sucede. Tenemos que mantenernos separados de eso y necesitamos estar recordándonos todo el tiempo eso porque Satanás es tan sutil y quiere influenciarnos. Bueno, es este asunto mismo que vemos en Deuteronomio y en Daniel, y ahora pasamos a 2 Corintios. Sé que esa fue una introducción larga, pero tengo un sermón corto. Los corintios estaban haciendo exactamente esto. Estaban acudiendo a la mesa del Señor e iban a la mesa de los demonios. Iban y se involucraban con las prostitutas en el templo de Afrodita. Estaban asistiendo a festivales y ceremonias y celebraciones, y después venían a la mesa del Señor. Venían a la iglesia, incluso estaban invitando a falsos maestros a la iglesia y escuchándolos y creyéndolos, y dichas alianzas son blasfemas. Y entonces Pablo dice en el versículo 14, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos, y él está hablando aquí de cualquier esfuerzo espiritual, de cualquier forma, y como le señalamos en 2 Timoteo capítulo 2, eso come como gangrena. Usted no puede exponerse a eso sin que enfrente un efecto devastador. En 2 Timoteo 2:15, Pablo le dijo a Timoteo, preséntate a ti mismo aprobado para Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es tu trabajo. Usa bien la palabra de verdad. Y después inmediatamente dice, evita las profanas y vanas palabrerías que llevan a la impiedad. Pláticas que se esparcen como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, hombres que se han desviado de la verdad y trastornan la fe de algunos. Son los contenedores deshonrosos de basura de los que él habla como vasos de deshonra. Solo cuando usted se limpia de asociaciones con ellos puede ser vaso para honra, santificado y útil al Señor, preparado para toda buena obra. Y después él procede y dice, huye de las pasiones juveniles, pero primero huye de los falsos maestros, la religión falsa. No se siente en algún lugar y se exponga al error. Satanás es demasiado sutil para eso. Él va a ganarle en inteligencia y va a robarle su fuerza. Ese es el mandato. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos. 5 razones. Razón número 1, vimos, es irracional. En el versículo 14 y 15, él dice, el sentido común te dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. Es irracional hacer una alianza así. En segundo lugar, es sacrilegio. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros, Dios camina en nosotros. Somos de Él y Él es nuestro. Es sacrilegio involucrarnos con ídolos, con la religión falsa, con la adoración a demonios. Mezclarnos es una forma de blasfemia. En tercer lugar, es desobediente. Versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Este es un mandato divino y es el mismo que es dado ya atrás en Isaías 52:11 y es repetido aquí. El Señor dice, sepárense, esto es del Señor. Pablo dice, les estoy diciendo esto, pero también estoy diciendo que el Señor les está diciendo esto. Son llamados a obedecer este mandato y no separarse de los incrédulos. Es irracional, sacrilegio y desobediente. En cuarto lugar, es infructuoso. Porque si usted se separa al final del versículo 17, Dios dice, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No hacer eso es aislarse de la bendición de ser un hijo de Dios. Hay gran bendición, hay una recompensa inmensa para el cristiano que no hace concesiones. Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Y debemos repudiar toda alianza religiosa, espiritual, que contamina con las tinieblas, con la impiedad, pecado y Satanás. De lo contrario, perderemos los gozos de la comunión obediente. E incluso voy a dar un paso más adelante. Alguien que continuamente se involucra en alianzas así, de hecho, podría estar revelando que después de todo ni siquiera es un hijo de Dios y que realmente nunca han sido liberados de sus pecados. Pero ciertamente aquellos de nosotros que lo hemos sido, entendemos que si somos los hijos de Dios, entonces debemos conducirnos como sus hijos, santos, separados para Él. Entonces, no obedecer este mandato, en todo sentido, es insensato, es irracional, es sacrilegio, es desobediente, es infructuoso. Último punto, es ingrato. Es ingrato. Versículo 1, esta es una división mala de capítulo. Debería simplemente tomar esa última afirmación, capítulo 7, y colocarla después del versículo 1. El versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un gran versículo. Usted podría tomar este versículo y predicar durante 6 meses de la doctrina de la santificación progresiva. No voy a hacer eso. Pero hay tanto aquí, en forma de semilla, que podría florecer a su plenitud. Pero permítame tan solo mantenerlo en su contexto. Pablo nos está dando el motivo final para obedecer el mandato, el motivo final para separarnos de los incrédulos en asociación religiosa. Y el final es, de manera clara, debido a las promesas de Dios. Así que, inferencia lógica, una consecuencia de todo lo que acaba de ser dicho. Así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. En otras palabras, Él no está apelando a mandato aquí, Él está apelando a promesa. Hay mandatos, Él apeló a ellas antes. Versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y debemos obedecer esos mandatos motivados por un respeto saludable debido a la disciplina de Dios si no lo hacemos. Pero Él va más allá de mandatos a promesas. Amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas entonces se vuelven el motivo final. Las promesas deben promover el amor, la gratitud. Debemos estar tan abrumados ante una generosidad tan grande, un privilegio de gracia, tal misericordia, una bendición tan grande. Digo, cuando leemos que somos el templo del Dios viviente y Dios dice, moraré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Y cuando Dios dice, lo recibiré, seré un padre para ustedes y serán mis hijos e hijas, esas son las promesas de las que Él habla. Teniendo estas promesas de que Dios va a vivir en nosotros, caminar en nosotros, ser nuestro Dios y seremos su pueblo, que Dios nos va a abrazar y ser nuestro padre y nosotros seremos sus hijos, hay 7 afirmaciones separadas en esos dos versículos, versículo 16 y 18, que hablan de promesa. Cuando entendemos esas promesas, amados, ¿cómo podemos hacer menos que limpiarnos de toda contaminación? Es una apelación a la bondad de Dios, misericordia. ¿No es diferente realmente que esa apelación tan notable y conocida de todas en Romanos 12, en donde Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo? Él está llamando a la separación también. Santo significa separado, aceptable para Dios. No os conforméis a este siglo, están saliendo del mundo, están saliendo del sistema, son transformados por la renovación de su mente, se presentan a sí mismos como un sacrificio separado, aceptable a Dios, y haces todo eso, y los insto a hacerlo, ¿y en base a qué? Os ruego, por tanto, por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todas las cosas misericordiosas que Él provee al pecador en la salvación. Todo de lo que Pablo está hablando en los primeros 11 capítulos de Romanos. En base al amor soberano de Dios, su amor predestinador, en base al llamado del Evangelio de Dios, en base a la justificación, en base a la regeneración de Dios en su vida, en base a que Dios le ha concedido a usted el Espíritu Santo y le ha dado una herencia con los santos, de tal manera que es coheredero con Jesucristo, en base al regalo de Dios, o la promesa del cielo, la vida eterna, la esperanza de la vida eterna, la certeza, en base a todo eso, todas esas misericordias, la misericordia significa que usted no merece ninguna de ellas, en base a todo eso, ¿no puede por lo menos vivir una vida separada? Si no puede, es ingratitud abierta. Escuche lo que Pedro dice, porque Pedro hace la misma apelación. Esta es una de mis porciones favoritas de la Escritura, 2 de Pedro 1:3. Viendo que su poder divino, el poder divino de Dios, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Simplemente me encanta esa afirmación. Nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí está Dios, mediante nuestro conocimiento de Jesucristo, por la propia gloria y excelencia de Dios, Él nos ha dado promesas preciosas y magníficas en el Evangelio, que nos han hecho participantes de la naturaleza divina y nos han hecho escapar de la corrupción que está en el mundo. Dios ha mostrado tanta misericordia y tanta gracia. Ahora, por esta razón misma, Él dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Comience a vivir la vida. Dice él, cuando usted ha recibido todas estas promesas magníficas, ¿cómo puede hacer menos que responder en obediencia? Eso es exactamente lo que tenemos en este texto de 2 Corintios. Regresemos a él. Él no lo podía decir de manera más directa de cómo lo dijo. Amados, puesto que tenemos tales promesas, amados es un término de cariño de Pablo a la gente, pero también establece límites para explicar ¿a quién se aplican estas promesas? Solo a los amados de Dios, solo a aquellos aceptos en el amado, quien es Cristo. A Pablo le gusta usar esa frase, él la usó dos veces, o ese término, él la usó dos veces en 1 Corintios, dos veces en 2 Corintios, para referirse a los creyentes. Es una expresión de afecto tierno, pero también es una manera de establecer límites en las promesas. Aquellos que son los amados, que han recibido las promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos hacer menos que hacer eso a partir de mera gratitud? El hecho de que se nos han dado misericordias tan sorprendentes, promesas tan sorprendentes, debe ser tan contundente que solo podamos responder con gratitud. Y por cierto, Dios odia la ingratitud. Una de las cosas que Dios odia es un corazón ingrato. En Romanos capítulo 1, versículo 21, Dios juzga a los hombres porque no lo honraron como Dios. Su ira es derramada sobre ellos porque no le dieron gracias. Dios va a condenar al juicio incrédulos por ingratitud. Eso quiere decir que la ingratitud de un incrédulo ofende a Dios. Cuanto más la ingratitud de un creyente lo ofendería, por quien Él ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Un cristiano ingrato tiene que ser lo peor de todos aquellos que están delante de Dios en su gracia. Hay muchos pecados que Dios debe categorizar como menos serios que la ingratitud al que nos ha dado tanto. En Colosenses 2:7, el apóstol Pablo expresa que debemos estar abundando de gratitud. ¿Y qué significa esa gratitud? Un negativo y un positivo. El acto apropiado de gratitud es expresado en un negativo y en un positivo. El negativo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Tenemos que hacerlo. Claro, la obra de limpieza es la obra de Dios, pero no sucede independiente de nosotros. Es como Filipenses 2. Ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios lo está haciendo, pero tenemos que llevarlo a cabo. Llama nuestra respuesta. Debemos actuar para evitar cualquier ingratitud y profanar el templo de Dios. Y observe la palabra contaminación. Muy importante. Es la única vez que es usada en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra especial para contaminación. Es la palabra molismos. Tres veces es usada en la Septuaginta. Cuando es usada, siempre se refiere a contaminación religiosa. No solo es la contaminación de inmoralidad, o mentir, o hacer trampa, o codiciar, sino contaminación religiosa, así como ídolos, fiestas de ídolos, prostitutas de templos, sacrificios, festivales de adoración. Es una contaminación religiosa. Limpiémonos de toda contaminación religiosa. Toda alianza impía con la religión falsa, con el error, con la herejía. Y después él dice, de carne y de espíritu, solo una palabra de eso, en un sentido simplemente podría ser una manera de decir completamente, podría ser una manera de decir interna y externamente, pero creo que hay más que eso. Creo que él está diciendo que la enseñanza falsa, la religión falsa, puede contaminar la carne al apelar a los apetitos humanos. Puede hacer eso. Pienso en el mormonismo en sus primeros días. El mormonismo creció primordialmente por su perspectiva sexual pervertida. Ofrecía poligamia. Esa es una gran manera de atraer a una multitud de hombres llenos de lujuria a su religión, ¿no es cierto? Y claro, el mormonismo promete que lo máximo es que cuando usted muere, y si usted ha vivido una vida mormona apropiada y ha pasado por todos los rituales mormones apropiados, algún día usted va a ocupar su planeta personal y usted y su cónyuge eterno se van a involucrar en sexo celestial para siempre. Esas son las raíces del mormonismo y así es como promovieron su sistema al principio. No es diferente que ninguna de esas formas antiguas de religión con sacerdotisas del templo que actuaban como prostitutas. Hay formas de religión que apelan a la carne, formas de religión falsa, sea que contamine el cuerpo o no, algunos sí, históricamente muchos lo han hecho. Entonces, algún cristiano pudo haber dicho, por ejemplo, en la iglesia corintia, mira, voy por allá porque tú sabes, mi suegra quiere que venga, trato de mantener unido mi matrimonio, toda mi familia está involucrada en eso, soy un cristiano nuevo, me gustaría ganarlos, voy, pero no voy ahí donde están las prostitutas y realmente hago un lado la bebida, ni siquiera me emborracho, no hago nada de eso, simplemente voy porque tú sabes, es bueno. Y no quiero comer la comida porque no me quiero involucrar en el asunto de ídolos. Entonces tengo mi comida que yo me llevo. Entonces realmente voy ahí, solo estoy ahí. Es un pensamiento agradable, pero el hecho es que la religión falsa contamina carne y espíritu. Va más allá de tan solo los apetitos humanos a la mente y contamina el entendimiento y la manera de pensar y la verdad. Incluso si un cristiano pudiera evitar la contaminación de pecados carnales cuando está asistiendo a la adoración falsa, así como la embriaguez, sexo, glotonería, lo que sea, él no puede exponer su mente a las mentiras de Satanás, porque mientras que su cuerpo podría escapar la contaminación inmediata, su mente podría contaminarse por las ideologías diabólicas y blasfemias que atacan la pureza de la verdad divina y blasfeman el nombre de Dios. Entonces él dice, limpiémonos de todo eso, y aquí está lo positivo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, epiteleo, teleo significa terminar. Jesús usó esa palabra cuando él dijo, consumado es en la cruz. Epiteleo significa realmente terminar, verbo compuesto. No solo comienza, sino completa lo que él está diciendo. Busca el fin de la santidad con una reverencia apropiada hacia Dios. Busca la santidad. ¿Qué es la santidad? Es separación. Busca esa separación de todo lo que contamina tanto tu cuerpo como tu mente. Busca la santidad. Busca a Cristo, quien es la perfección de la santidad en forma corporal. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? ¿Qué vamos a conseguir cuando seamos llamados arriba? Semejanza a Cristo. Eso es lo que busco. Busco la santidad de Cristo. Romanos 8. Fuimos predestinados para ser conformados a su imagen, la imagen de Cristo. 1 Juan 3. Algún día seremos como Él. Esa es nuestra búsqueda. Buscamos la semejanza de Cristo. Buscamos su santidad. ¿Por qué? En el temor de Dios. Ese es nuestro motivo. Reverencia hacia Dios. Adoración. No significa que estamos aterrados de Dios. Significa que tenemos un respeto hacia el santo y saludable. Y sabemos que es un Dios santo. Y si le pertenecemos, necesitamos ser un pueblo santo. Regresa al Levítico 20, 21 y 22. Soy Jehová vuestro Dios, soy Jehová vuestro Dios, soy Jehová vuestro Dios. Se lo dice una y otra y otra y otra vez. Y esa es la razón por la que él dice, deben obedecer, deben obedecer, deben obedecer. Deben separarse, deben ser puros, deben ser santos, porque yo soy Jehová su Dios. Si se identifican conmigo, se identifican con la santidad. Si me respetan, si me honran, si me aman, van a buscar la santidad. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Busque esa perfección, busque esa virtud, busque esa santidad que es verdad de Dios y manifiesta en Jesucristo. Levítico 20, 26 dice, seréis santos para mí porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo y os he apartado de las naciones para que seáis míos. Capítulo 21, él dice, yo soy Jehová que os santifico, soy santo, sed santos. Y sigue de esa manera. Es por respeto a Dios, es por asombro y reverencia hacia Él. Como un acto de adoración agradecida, buscamos la santidad. Entonces, el punto final, la desobediencia a este mandato es un acto de ingratitud, es ser ingrato. No queremos ser así, porque Dios ha derramado promesas tan magníficas, entonces nos limpiamos de toda esa contaminación religiosa, nos separamos completamente y buscamos esa separación que es característica de Dios, quien está totalmente separado de la maldad y toda la enseñanza falsa. Y buscamos esa perfección de Dios manifiesta en el Señor Jesucristo, quien estuvo separado de los pecadores, santo, apartado, sin mancha, y hacemos eso motivados por la reverencia hacia Dios, quien nos ha mostrado tanta gracia. Inclinémonos en oración. Recordamos las palabras de Proverbios, Padre nuestro, en donde el escritor dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza cuando te honramos a ti. No importa qué más podamos conocer, somos necios si no te honramos a ti. Y queremos honrarte con corazones de gratitud, por las promesas preciadas, promesas magníficas que tú nos has dado, que tú estarás en nosotros y caminarás en nosotros y serás nuestro Dios y seremos tu pueblo, que tú nos vas a abrazar dándonos la bienvenida y recibiéndonos, serás nuestro Padre y seremos tus hijos e hijas. Oh Padre, gracias, porque todo eso es realidad en Cristo y debido a esas promesas preciadas queremos limpiarnos de toda contaminación y buscar una separación santa de todo lo que te deshonra y nos contamina. Gracias por una palabra de la Escritura tan clara y directa, por la afirmación de su verdad. Y ahora, Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo para aplicarla en esas áreas de la vida en donde somos llamados a responder en obediencia. Al mismo tiempo, Señor, danos un corazón de amor hacia la gente que está atrapada en sistemas malos, que los arrebatemos como arrebataríamos una rama del fuego, no acercándonos demasiado, solo lo suficiente para alcanzarlos con el Evangelio y arrebatarlos, temiendo por nosotros mismos, no sea que seamos quemados si permanecemos demasiado cerca. Y Señor, sabemos que tú vas a honrar nuestra fidelidad conforme nos esforzamos por vivir esto para la gloria de tu Hijo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.